Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a la última hora de nuestro programa. Sabemos que muchos de ustedes seguramente están en carretera, así que mucho cuidado, extremen la precaución, que les queremos a todos de vuelta y sin novedad después de las fiestas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues recibir a ellas, las mejores comunicadoras de España. Sí, señor.
Cuando ellas mueven sus caderas.
Pues vamos a recibir a Belinda Washington, vestida de Papá Noel. Me alegra mucho que estés aquí.
Igualmente.
Igual Concha Galán con su diadema de luces,
Christmas
de colores.
Is coming.
Claro que sí, pues sí. Bienvenida. Oye, Alicia López Los Santos, qué sosas las dos, tú y yo, muy sosas.
Bueno, nosotros estamos aquí de fans.
Ni un, fans. Ni un espumillón, nada, ni una bolita, nada. Ni un brilli-brilli.
Nada,
de verdad,
nada.
Que no se habéis atrevido.
De,
negro,
de verdad te digo.
Terciopelo, bueno, nada más, nah, en fin. Bueno, nah. Saludamos a Mariló Montero, está ya preparadísima. Hola, Mariló.
Buenas tardes, ¿cómo estáis todas? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, cariño!
¡Felices fiestas! Mm. Vamos a poner una pequeña falta a Irma, pero está absolutamente justificada porque decíamos si hoy era la final.
No sé si es la final, pero estamos cerca, yo creo que sí.
Así que Irma, por favor, gana, 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 gana. Desde aquí te mandamos toda la buena energía del mundo.
Siempre.
Bueno, oye, Navidad, 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 y desde luego lo que queremos es que nos digáis cómo vais a pasar estas fiestas, por favor.
La campana de Santa Ana, que solo hubieran tenido, que solo.
Mirad, desde la residencia Vallesol Pozuelo, los niños nos recuerdan cómo es Papá Noel. Escuchad.
Yo creo que es muy generoso porque te trae regalos y nunca y no te pide nada. Ahora que es inmortal.
Oh,
inmortal. Yo creo que Papá Noel es bueno y cariñoso.
Creo que magia. Es bueno. Mágico. ¿Cómo se meterá por mi casa si no tiene chimenea?
Pues esto decían los nenes, se lo contaban a sus abuelos que están ahí en la residencia, pero es que también tenemos otro villancico cantado por niños de sí, de el Colegio Padre Garralda, dedicado a Ucrania.
No llores, mi niño, si Europa está un poco dormida, ya despertará. No llores, mi niño, no pierdas la calma, tus ojos divinos me rompen el alma.
Pues agradecidos al colegio y sobre todo a Nacho Sierra, que su niño era uno de los que cantaban en este coro. Bueno, ¿cómo vais a pasar, a ver, estas fiestas?
En paz.
Que ya es mucho.
Eso ya es mucho.
Y en familia.
Y en
sí,
familia.
Que también es mucho.
Sí, era como era lo de en bien o en familia. ¿No?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que sí que es importante. Paz, buenos alimentos, no excesivos, ejercicio, juegos en familia, hablar, todo ese tiempo que a veces no podemos recuperar porque la vida nos lleva con prisas. Yo creo que es un buen momento en las Navidades. Y yo este año quiero retomar ese espíritu más sencillo, más austero, más minimalista, que otros años me he desbocado. Y este año me apetece algo mucho más pequeño, más íntimo.
Bien, me parece fenomenal. ¿Y tú, Concha?
Bueno, yo normal. No sé si más para arriba o más para abajo, más para adentro o más para afuera. Como dice esto, que ya está más como más para adentro este año.
Sí.
No, como siempre, la familia, todos en casa, en mi casa.
¿En tu casa?
En mi casa.
¿Cuánta
mi
gente,
casa?
Concha?
Sí, sí, sí. Bueno, este año somos menos. Este año solamente somos 9.
¿Y
porque,
qué
claro,
vas
ya
a hacer?
Los sobrinos ya tienen sus parejas.
Sus planes
y
sus
que,
cosas. No, y se tienen que dividir.
Se tienen que dividir. Pues voy a hacer una un castrati que te he escuchado con Ignacio.
O sea, un capón.
Un capón relleno, relleno con carne picada, orejones, ciruelas y piñones. Uh-huh. Con su propia salsa y con un puré de manzana. Y luego, bueno, pues de principio los aperitivos que hacemos todos de jamón, lomo, una gambita.
¿A qué hora empieza la cena?
Un langostino. Van a ver, yo digo, venir a casa pronto porque a mí me gusta tenerlos en casa pronto. Y todos en la cocina, que uno haga esto porque siempre terminamos con una gran bandeja de quesos. Porque nos gusta mucho a todos los quesos.
Qué rico.
Hay que prepararlo. Sí, sí.
Qué rico, qué
sí.
rico.
Porque
por
dulce
favor.
No hay nada. Mandarina, ¿no? De postre, mandarinas. No, no, os digo, absolutamente en serio, no somos nada golosos. Y nos
no
gusta
nada
más
de
el
turrón.
Tema. Bueno, sí, eso sí.
Ah, vale, vale, vale.
Un turrón y un polvorón habrá. No te creas que mucho
vale,
más.
Vale,
¿eh?
Vale. ¿Tú lo tienes pensado, Belín?
Yo sí, seremos poquitos, 4. Mi marido y mis hijas, y al día siguiente ya viene más familia. Y sí, este año va a ser más pescado, aperitivos también, algo de marisco, no mucho. Y sencillito, sencillito. Yo creo que una de las navidades más chulas que pasé, cuando ya he sido adulta, porque de pequeña las recuerdas mágicas, ha sido cuando fui a ver a mi padre a Escocia y no tenía nada preparado, el pobre ya con la edad no se había acordado. Y puse un pollo en el horno con un poco de limón. Y esa fue una Navidad maravillosa. Y el 25
fíjate.
Anduvimos 5 horas por las montañas.
¡Oh, qué maravilla!
Y eso fue
Escocia,
un gran regalo.
Escocia, sabes que lo tengo yo aquí, que si
sí,
Dios
sí,
quiere
ya hablaremos.
En mayo me voy.
Te
sí,
pasaré
sí.
un listado.
Sí, claro sí, que sitios. Sí. Bueno, Mariló, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos.
Pues mira, yo ya estoy en casa donde la celebramos la Navidad, porque aquí nos reunimos, depende del año, pero normalmente una 30, a veces 40, 50. Este año, como también empiezan a tener las hijas niños y le toca dar a luz a una familia, pues también ellos se han quedado en su casa, no van a venir este año y estaremos en torno a la chimenea, que para mí es muy importante porque se hacen grupos en la casa grande, se van haciendo grupos con respecto a las generaciones y la gente joven se reúne para jugar a juegos de mesa. Los niños pequeños van arrastrando muchos juguetes que van revolviéndote pues todas las esquinas de la casa y te mueven muebles que normalmente están marcando la disposición del hogar, pero ellos los revuelven todo y no entienden de orden ni desorden, sino de felicidad. Y los mayores en la cocina siempre pues unos van tomando su vino, sus cervezas y picando lo que otros van cocinando. Ahora mismo pues estamos llegando de Navarra, hemos llegado también de Madrid, en avión hay personas que ya están aterrizando de Cádiz, de Sevilla, nos juntamos de muchísimas provincias y las comidas también son muy dispares. Nosotros hemos traído, por ejemplo, de Navarra cardo, que es una comida que es muy tradicional.
¡Ay, qué rico! Con almendra.
El
por
cardo,
favor,
fíjate,
bueno.
Yo no he tomado cardo jamás.
Con
pues
almendra,
está muy bueno.
¡Qué rico!
Sí. Mira, mira, qué bien,
sí.
qué bien.
Sí, pues
¿y qué más?
Hermano,
o sea, eres tú la que llevas el cardo, ¿no?
¿Tú? Mi hermano Salvador ha traído el cardo y ya lo trae limpio, lo ha traído, claro, envasado al vacío y entonces ahora mismo ya lo estaba echando en la olla para empezar a prepararlo con patatita, almendra y tal. Yo no cocino, ¿eh? Yo pico, trincho, organizo mesas, decoro, hago de anfitrión, ambiente.
Pero si tú cocinas
música,
muy bien.
Y tal.
Montero, tú cocinas
sí,
muy bien.
Sí, tengo, bueno, una mano exquisita ya de esto.
Sí, no te menosprecies, por favor.
No, hombre, a ver, ¿no sabéis que no me gusta hacerlo?
Lo sé.
No me gusta.
Lo sabemos.
Ahora, cuando estamos en la cocina, como hay una isla gigantesca, pues ahí se pica, se preparan, se emplata, se empiezan a trabajar en
eso,
grupo
eso.
Y la mayoría de la familia está en la isla bebiendo y cocinando a la vez.
Eso
todo
es lo
día,
importante,
mañana,
todo
noche.
El día, todo el mundo junto en la cocina. Mi cocina no tiene una isla inmensa,
¿un islote?
Pero sí que tengo una mesa. Y además es que yo impuse desde hace mucho tiempo nada de tomar los aperitivos en la mesa. Yo dije, los aperitivos en la cocina, porque la que está guisando no se entera de lo que
claro,
están diciendo.
Claro, tienes
marginada.
Y entonces desde hace muchísimos años el aperitivo en mi casa se toma en la cocina. Y ahora en Navidad con más motivo, porque mientras uno está con el jamón, el otro está con el queso, vinito para adentro y ya está.
Claro que sí, bien hecho, bien hecho. Bueno, nosotras nos estamos fijando en estas cosas, pero Alicia, que lo mira todo con esos ojos...
De profesional.
Queremos saber, en estos momentos, donde hay unas rutinas, tú, como eres enemiga de la rutina, nos propones ponernos un poco picantes. ¿Sí o no? ¿Qué, la picardía qué aporta? A ver, a ver, a ver.
¿La picardía o el morbo?
Ah, es que no es lo mismo, no es lo mismo.
No, el morbo es la, el misterio.
Mira, Marilo. Misterio.
¿No es lo mismo?
A ver,
entonces, bueno, se puede dejar algo para el final, ¿no?
Ah.
Eso que ha dicho Concha de los postres queso, tal y cual, pues también alguna sorpresa.
Ah, una sorpresa. Por ejemplo, por favor, es que no te entendemos. ¿Por dónde vas?
¡Dispara, dispara!
Bueno, ya sabéis que el rojo es... Hay que ponerse rojo, ¿no?
Hay pasión. Bueno, eso es en Nochevieja.
¿Vosotras?
Bueno, claro, porque venimos de Christmas is coming. Pero en Nochevieja es el rojo.
Bueno,
¿en
pues
Nochebuena
el rojo,
también?
Pues en Nochebuena se puede guardar un poquito de rojo para la intimidad.
Ah, ah, vale, vale, vale.
No sé qué dijo Mariló de que no sé quién, que había hecho un mantel de no sé qué, ¿no?
¿Cómo? Con
un mantel
braguitas,
de braga.
Con bueno, braguitas.
Bueno, pues ahora es
a lo mejor es el momento.
Sí, pero con tus suegros y con los cuñados.
No, no, pero eso después, para el postre.
Ah, vale, vale. Vale, cuando se vayan. Entonces, sí. Mariló, Mariló, tú la tienes hecha ya, es, ya tienes hecho el mantel, ¿no? ¿O no?
A ver, no, ese es otro tipo de cena, porque ahora la cena que tenemos es familiar, ya. Esto es una convivencia de varios días que ya estamos aquí todos en casa y estas cositas no son para compartir en comunidad, son íntimas. Y una cosa es la picardía, que es la diferencia con el morbo. Entonces, tanto la picardía la puedes tener a la hora de seducir pues con una pareja conviviente que estás compartiendo con la familia. Pues puedes tener momentos de seducción y tener una picaresca, un guiño, una frase, un roce. Pero yo me refiero a otra cosa. Esto se hace en solitario, con el mantelito este de ropa interior.
Pero ya lo tienes hecho, ¿no? Lo tienes guardado.
No es para ahora.
No.
No, 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 no. Esto está pues en la cabeza para cuando toque.
Ah, vale, vale.
Y, claro, yo os lo sugerí como algo. Ahora no cabe. Ahora esto está.
Ahora no. Ahora te parece que no pega. Pero si te quedas cuando se ha ido todo el mundo y te quedas a solas, sacas el mantel, ¿no?
Y esos cruces de miradas. Cuando eso viene el amigo de no sé quién y tú estás mal con tu pareja o estás ya qué tal. Y eso cuando se ve un poquito de más y esa mesa que se mira a la gente y... ahí también puede haber un poquito de malicia.
Esos pies debajo de la mesa.
Malicia, pero para que...
Las zapatillas.
Para que, a ver, es que no, yo estoy muy, muy
pero estás
atrancada.
¿Estás hablando de tríos?
No, estoy hablando de gente que igual va a las cenas de familia y está soltera o soltero y viene la amiga de la hermana.
Y
o
propones
el amigo.
Que se filtre con esa persona para
porque es un
ponerle
momento de
picante
intimidad, de estás comiendo, estás a gusto, los sentidos están
a
tope.
Uy, a mí eso me sentaría fatal.
¿Por qué?
Después de todo lo que has cocinado, que encima te pongan ahí a coquetear.
Que te miraran, Nieves.
Ay,
que...
no sé, pero en fin, no
pero
sé.
Pero si estás sola...
Pero ¿y a ti qué más te da que coqueteen lo de la mesa de enfrente?
Ah, bueno, que coqueteen otros.
Sí.
Oye, pues no lo sé, no lo sé. Hay muy descarado, muy
descarado.
Hombre,
si crean tensión no me mola, a mí por lo menos. Yo creo que las fiestas ya de Navidad y todas estas cosas
son bastante tensas. Son tensas.
El típico comentario de cuñadito, de cuñadita, ¿sabes? Cosas a veces que pasan. Nos digo propia experiencia que también que de repente te sueltan y es como todo como
pues es que si
encima hay tonteo debajo
y si tonteo
no, si no metemos algo de magia
Alicia te vamos a hacer caso y va a ser muy peligroso
a
la
ver
vuelta.
Es que entonces,
las cenas no son un rollo
propones que haya un tocamiento de pie por debajo de la
o
mesa
o con tu pareja hija que también imagínate le llevas a la cena con tu familia
sí.
Que la pobre persona pues igual está aguantando.
Atragantado.
O sea, propones quitado el zapato.
Entonces,
y un movimiento de pie.
¿Alguna
o sea,
cosita que le pongas un poquito así en entredicho?
Te agachas a por un plato y que se vea un poquito la ropa interior.
Eso está
roja.
Eso está hacer
bien.
Alguna cosita así que vale. Decirle, mira...
Pero voy a tomar nota.
A ver, entonces,
que a pesar
apunta,
de que estás aguantando, aquí estoy yo, que me es lo que prefiero de toda la cena.
Porque fíjate, que sobre todo porque ha venido como a trancas y barrancas a
sí,
tu casa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
oye, entonces
sí.
Hay mucho debajo del mantel y te toco la rodilla y un poquito...
¡Ay, que se me ha caído la servilleta!
Y le metes un pellizco.
Ahí.
Hombre,
vale.
Un pellizco.
Para que pegue un bote y se tenga que aguantar ahí en público.
Hombre, tú eres ya sadomaso.
No, yo soy gamberra.
Ya. Bueno, todo esto son propuestas de Alicia López Los Santos, que ella une parejas, suele unir parejas. No digo más. Por favor, que pase Carlos Vives y Ricky Martin.
estar todas como desatadas.
Un bailecito a solas, cuando ya se ha ido todo el mundo, cantando esta, bailando esta de Carlos Vives y Ricky Martin, ¿te parece?
Hombre, a última hora ya igual estás hecha polvo. Por eso yo digo que hay que hacerlo en el medio de la cena.
Pero sí. Y te levantas de la cena y dices, espérate, que ahora venimos.
No. Sin bailar.
Pero a ver, ¿qué tu propuesta? En mitad de la cena, todavía no ha llegado la carne. Entonces le dices, ven, cariño, ven.
Una caricia por debajo del mantel.
Una mirada de aquella manera. Un besito de no sé qué.
O algo que tú que sepa y solo sabes tú. Y no llevas.
Una palabra en familia.
Y empieza por B.
Pero vosotros vais a una cena de Nochebuena.
Que me estáis tirando de la lengua.
Chicas, no sé qué pasará el 25, pero con una cena así... Con la familia, bueno,
pero bueno,
no se entera de nada.
O sea, y tú propones o sea, que no haya ropa interior directamente. Y que diga, ay, mira,
chicas,
se me olvidó.
Mucha imaginación, yo solo lanzo cositas.
Pero
como
cositas, pero si tú nos has provocado totalmente.
Yo me estoy poniendo muy nerviosa.
Muy roja.
Imaginándome, me estoy poniendo muy roja. Sí.
Ya. Yeah. Oye, y hablar no, o sea, hablar poco.
¿Hablar? ¿Y qué vas a hablar con toda la gente?
Bueno, no
Eso
lo
es
sé.
Cuando estáis sin la intimidad. Hacer planes de lo que vais a hacer.
Planes comunes.
Sí,
¿no?
Para ese año siguiente. Que también es divertido.
¿Puedo preguntarte una cosa, Alicia? ¿Cómo hay que llevar lo mejor posible esas cenas de Navidad con la familia de tu pareja?
No hablar de política, no hablar de religión ni de fútbol.
Vamos, no hablar.
Entonces no se habla de nada.
Ni política, ni religión, ni fútbol.
De sexo, venga, va.
¿Se puede hablar de la Constitución? No,
no
tampoco.
No. Política. No.
Pues nada, pensar que es un acto de amor y que a la vuelta le va a tocar a él también hacerlo.
Ya, o sea, que pero ¿de qué hablamos? Si es que veo que no hay nada de lo que hablar.
Qué delgada estás, qué guapa.
Ah, qué guapa. Sí. Pero una vez dicho esto,
qué buena está la comida.
Qué buenísimo está todo.
Un año más, fíjate, otra vez la Nochebuena, cómo pasa el tiempo de rápido. Muchas cosas.
Sí,
pero
bueno.
No puedes sacar...
Centrarnos en la comida, el vinito, tal.
Centrarnos en comida.
Esto está soso, no.
Y disfrutar de lo que comes, que la gente lo habrá hecho con todo el cariño del mundo.
Ya. ¿Y si no habla nadie? ¿Qué hacemos?
No, siempre hay
villancicos,
siempre hay alguien que habla.
Sacamos la zambomba y la pandereta.
O sea, cuando la cosa está en silencio, propones una canción, ¿no? Tan tarrón.
Sí, además de fondo siempre tiene que haber algo. Así como que acompañamos a la música de repente.
Vale. Bueno, complicidad, diálogo, has dicho algo de picante, quizá no llevar algún tipo de ropa interior. El momento ideal. ¿Ideal de esa noche? ¿Cuál puede ser?
¿Cuándo se van?
Eso es. Se quedan solos ellos.
Ya.
No, a ver,
oye, pero si estás muy cansado.
Esa famosa frase de cariño, vámonos a dormir que esta gente se querrá ir.
Claro.
O poner la escoba en la puerta.
No puedes decir eso. Lo tiene que decir el de la familia. No ya. El que le va invitado. O sea, si es tu familia, lo tienes que decir tú. No que encima lo diga él, porque cae
pobrecito,
muy mal para la gente.
Cae muy mal.
Sí.
¿Y entonces cómo se dice? ¿Cómo hay que hacerlo?
Tienes que decir tú. Bueno, que ya estamos cansados, pero
oye,
tú
que,
si es
sí,
tu familia.
Oye, mira, que os veo con los ojillos, que a lo mejor ha llegado el momento de irse, ¿no?
Sí,
quizá,
oye, estamos muy cansados.
Porque ponerte a roncar trabajando. O así, que se te cierran los ojos, no queda bien.
No. Además, caen muy bien este año, porque es fin de semana.
Sí,
con lo
bien,
cual, está toda la semana trabajando.
Esa excusa no. No,
y la gente está
Mariló,
cansada.
¿Qué hará? Mariló, a con ver, tantos...
Mariló, tú harás...
Nosotros que nos encerramos aquí, la costumbre es encerrarse aquí en casa. Bueno, también es verdad
aquí
que...
¿Dónde es? ¿Aquí dónde es? ¿En Madrid?
Bueno, pues
¿dónde? ¿Sevilla?
Donde es, no, es fuera, en Andalucía.
Bien.
Entonces aquí, claro, pues paseamos, nos vamos de casa en casa, se hacen un poquito de zambombas, hay villancicos rocieros... Entonces también le echas un poquito de ambiente andaluz, las zambombas de Jerez, todas estas cosas. También es verdad que son familias que lo da la cultura andaluza, que cantan muchísimo,
claro,
constantemente. Quien no toca la guitarra, toca la zambomba, quien no la zambomba, la pandereta, la palma, sino el que baila y sino el que tiene voz. Entonces son muchas las fases que se pasan en una casa en Andalucía durante la Navidad. Yo creo que además que tiene firma muy andaluza la Navidad,
sí,
porque es muy musical. Y luego tiene unas letras muy bonitas que relatan con mucha ternura todos los episodios de la Navidad, ¿no? Desde las estrellas, los reyes, los pastores, el Belén, el nacimiento del niño, San José, la Virgen. Entonces, todas las letras que se componen fundamentados en los villancicos y fundamentados en la historia de lo que a fin de cuentas estamos celebrando, es un espíritu de mucha bondad, pero de inmensa alegría. Mira, una vez escuché alguien que dijo que en Brasil la mayoría de las canciones que se componen para dar gracias al amor, por temas que han conquistado el amor de forma positiva. Y hay otros países que tienden a hacer letras tristes de me has dejado, se ha roto la relación, no ha salido bien, me voy, más de despecho. Bueno, eso me hizo también reflexionar. Y llevado a la letra del villancico, ¿sí?, sabiendo que los villancicos principales son comunes en casi todo España, desde luego, pero también son internacionalmente conocidos muchos de ellos, pero los andaluces son muy tiernos, son muy de relatar la Navidad en tono muy familiar.
Pues tienes Marilón, toda la
razón. Se meten mucho en la emoción de la Virgen y San José.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
Bueno, nos vamos calentando, eso está muy bien. Vamos a recomponer otra vez cuando estemos a punto de acabar esta hora, que nos vuelvas a relatar las ideas, Alicia.
Yo tengo pero ahora que decir que Mariló se nota que está en el momento maravilloso de su vida porque nos ha presentado Disney World. Vamos, que porque las Navidades de ella son fantásticas.
Claro, sí, pero sí, sí. Ojo que no
una de
todas
las épocas del año que más me gusta, ¿eh?
No todas muchísimo, son así. Me encanta. Y vamos a deciros que tenemos una invitada que todos conocemos, que ha presentado un libro donde nos habla de una situación absolutamente diferente a la que estamos relatando. Sí. También nos queremos acordar de estas personas que lo pasan mal en estas fiestas y durante todo el año. Estamos hablando de un libro y de una autora. El libro se llama Animales Heridos, que cuenta la historia de una mujer de nombre Nora, que con su madre mayor afronta un divorcio después de un largo matrimonio. Y Marta Zúñiga ha venido para presentarlo. Pues venga, Marta, un sí, matrimonio, podemos decir, tóxico.
Tóxico, sí, un largo matrimonio tóxico. Ana, la madre de Nora, afronta además los primeros síntomas graves de la pérdida de la memoria. En Animales Heridos hay una casa en medio del bosque, hay convivencia, hay confidencias también. Planeta publica esta novela sobre segundas oportunidades. Su autora es periodista, escritora y directora teatral. Hace 22 años que escribe para pequeños y jóvenes. Sus cuentos y novelas han sido traducidos a 14 idiomas. Escuchen esta voz.
¿Qué tal están? Nosotros aquí encantados de transmitirles hoy unos aires muy especiales.
Para especial ella, formada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y con una larguísima trayectoria profesional. Autora, como decimos, de Animales Heridos.
Y ella es amiga, que te has quedado sin decir eso, es amiga de todas, Elisenda Roca. Gracias, Marta. Elisenda, ¿cómo estás?
Hola, qué ilusión, por favor. Lamento no estar ahí físicamente, pero bueno, al menos os puedo escuchar.
Bueno, me alegra mucho. Está conmigo Concha Galán.
Hola, Elisenda.
¡Hombre!
Está... ¡Cariño mío! ¡Cuánto tiempo! Mira, fíjate, te redescubrí cuando me enteré que eras la voz de Saber y Ganar junto a Jordi Hurtado, que yo no lo sabía porque os dieron un Ondas. Y,
sí, es verdad.
Y me hizo
verdad.
Mucha ilusión volver a saber de ti. ¿Te acuerdas esos telepasiones, esas
madre
risas?
Mía.
Madre mía.
Pues sí.
Elisenda está también Belinda Washington.
Hola, Elisenda.
Hola,
enhorabuena
Belinda.
Por tu libro.
Muchas gracias, Belinda.
A ti. Está Marilo Montero también.
Hombre, hola, Marilo.
Elisenda,
¿qué tal?
Mi admiración suprema hacia ti.
Y tenemos a una psicóloga por si hiciera falta, Alicia López Los Santos. Bueno,
muy, muy valiente, Elisenda, enhorabuena.
Claro sí. Que sí. Bueno, pues Elisenda, cuéntanos, porque realmente este libro, lo primero, ¿te ha servido para no ir al gabinete de un psicólogo o no?
Pues la verdad es que ni lo pensé. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llega una historia preciosa de amor, un enamoramiento máximo y todo parece que va de mil maravillas y tienes un niño precioso y de pronto ya vas viendo que algo no va, que algo no funciona.
Se nota, ¿verdad?
Sí, pero se ve más desde fuera que lo que estás viviendo tú hace a que la cosa se va torciendo de manera máxima. Entonces, el problema cuando hay un lo que ahora se llama un maltrato psicológico, hace años no se llamaba de ninguna manera, es que ni tú te reconoces como víctima, ni tu pareja, ni él se reconoce como, como agresor. Por eso en Animales Heridos, él es el único que no tiene nombre, para que, bueno, para que puedan poner los nombres que sean, ¿no? Él es él.
Ya, pues te voy a decir una cosa, le voy a pedir a una compañera que lea el capítulo 2 un poquito hasta donde te he señalado. Marta, si puedes, este momento, que a lo mejor algunas de las que estamos aquí, pues a lo mejor lo hemos vivido, quién sabe. Adelante.
Me he enamorado. Silencio. ¿Qué quieres que haga? Añade. Nora calla. Lo mira y siente un dolor intenso que le agujerea el estómago, como un puñetazo. ¿Qué quieres que haga? Repite. La pregunta, aquella pregunta con la que se escabulle de cualquier responsabilidad, siempre es lo mismo. ¿Qué quieres que haga? Con esa pregunta le pasa el problema, sea cual sea, a ella. Llegaré tarde. ¿Qué quieres que haga? No puedo ir a la cena. ¿Qué quieres que haga? No podré acompañarte. Tengo trabajo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya te he oído, responde ella con voz tranquila y se sienta a su lado. En silencio cae como un telón. Él nota un calor repentino, ella un escalofrío. Ahora lo que tienes que hacer es irte. No hay prisa, pero deberías irte. ¿Irme? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con ella? No, no puedo. ¿Cómo quieres que me vaya con ella? Pero, ¿tú te estás escuchando? Tartamudea, empezando a alterarse. De repente él se da cuenta del paso que ha dado, de lo que ha dicho, y un vacío inmenso se abre ante sí. 15 años al lado de su mujer, de la mujer de la que se había enamorado locamente, con la que había vivido momentos maravillosos. Su cabeza es una olla de presión. ¿Y si no funciona? Es tan apasionada, tan joven, tan llena de vida, está tan enamorada de él, y le ha prometido que hoy mismo se lo diría, que no esperaría más, y ahora no se atreve a mirar a su mujer. Hace tiempo que la está traicionando.
Pues, bueno, Elisenda, la verdad que la novela está escrita por alguien que está en los medios de comunicación, sí, sí. Es muy directo, lenguaje muy sencillo y directamente vas al meollo de la cuestión.
Yo creo
que aquí muchas personas, tú tienes que saber, que se van a identificar con un momento parecido, Elisenda.
Yo creo que con cualquiera de los animales heridos, pero Nora lleva mucho de mí, entonces yo creo que lleva mucho de otras mujeres y era el momento de contarlo, porque son golpes escondidos, golpes bajos, que no se ven a simple vista y que no se, a veces no se detectan, ¿no? De hecho, cuando salió la novela, el 26 de octubre, que no pude hacer promoción porque a mi madre, pobrecita mía, pues le dio un ictus y tuvimos todos que correr. Y lo retrasamos todísimo todo, porque primero está mamá y después está lo que sea. ¿No?
Primero mamá y después lo demás, claro.
Después, normal. Exactamente. Y entonces, me acuerdo que hice alguna entrevista y empecé a contar porque salió así, me salió del alma, pues ser sincera y contar un poco qué pasaba en esta novela. Y entonces, en ese momento, amigos y amigas me llamaron diciendo, madre mía, después de tantos años, imagínate, madre mía, sabes que lo veíamos, pero no sabíamos hasta dónde, porque los malos tratos que ahora se llaman malos tratos psicológicos, es decir, la humillación, la vejación, el insulto, que llega gota a gota, poquito a poquito, primero como una broma que no tiene gracia, después va aumentando hasta que te has como acostumbrado, ¿no?
Sí.
Y ya estás dentro de esa espiral y me dijeron, es que nosotros veíamos cosas, pero no acertábamos a ver la gravedad de lo que debía ser entrar en tu casa con esa autoestima por el suelo y seguir sometiéndote a pues eso, a esos insultos y a esos desprecios constantes.
A ese maltrato, Elisenda, que no se ve y que no deja cardenal y que no deja huella y que no deja herida, porque el psicológico y el verbal, ese maltrato, esa humillación y ese desgaste, solamente lo ves de puertas para adentro, los que están contigo en esa casa, los de fuera no ven nada.
No, y claro, si quien está contigo es un menor de edad pequeñito,
claro, claro.
Pues tú intentas protegerlo lo máximo. Mm. Él solo oye gritos, pero gritos unidireccionales, digamos, ¿no?
Ya.
Y intentas esconder el llanto porque te pasas rato llorando. Se me acercó en la presentación una señora mayor, más cerca de los 80 que de los 70, y me dijo, pues yo me liberé y me di cuenta cuando mi marido murió. Que llevaba toda la vida así.
Madre
mía. Sí.
Y Elisenda, ¿todo se llega a justificar cuando estás metida en ese en sí. ese alud o en ese huracán? Todo, ¿verdad?
Todo
tiene explicación.
Llega, sí. Mm. Bueno, es su mal carácter, tiene pronto.
Algo habré hecho.
Más que algo habré hecho, es porque,
ya le conocéis,
claro,
es el carácter
sí,
que tiene.
Sí, es un hombre brillante, porque mucha gente me decía, caray, eso parece que solo pase en ciertos sectores.
Sí.
O, y dices, ¿qué me estás contando? Esto puede pasar con profesores universitarios, vamos, con políticos, con es que puede pasar con gente que se dedica, con empresarios, no hace
claro,
falta, ¿me
claro.
entiendes? Que sea, pertenezca al tercer sector, a un sector desfavorecido, no, pasa en todas partes. Y eso que decís, es que no, ni tú lo detectas como tal, ni tú tienes fuerza para salir de ahí, que es lo que ocurre a Nora, ¿no? Claro, desde fuera dices, pero sal, pero déjalo, pero sepárate, y piensas, pero se llevaba como 5 años intentando dejarlo y la respuesta era cambiaré. No. Pero
¿Y que pesan más las virtudes que los defectos que le ves? ¿Piensas más que hay niños por medio? ¿Piensas más que voy a romper una familia?
Pero de todas maneras, Nora, exprofeso, la protagonista de la novela, no tiene hijos.
Ah, vale.
Y lo hice a conciencia. Este personaje, sí. Este recurso no lo quería usar. Porque es verdad, ¿eh? Cuando hay hijos, os lo digo, aún es más difícil.
Claro.
Pero, claro. Y sobre todo está el miedo. El miedo terrible a que repitan comportamientos. Y entonces yo creo que muchas mujeres con hijos, sí, no lo están pasando bien, ¿no?
Oye, Elisenda, mira
después
qué has
también
hecho...
Está, perdón, después Nieves está Ana. También Daniel. Ay, sí. Ana, perdón, después también está Daniel. Entonces, Daniel es todo lo contrario.
Sí, la historia de Daniel, ¿no?
Claro, ha encontrado a la compañera ideal y ella a él... Y tienen 2 hijos preciosos y ahí la herida es que ella tiene la enfermedad.
La pérdida, ¿no? De ella,
la pérdida.
De ella. Te quería preguntar si esto que has hecho ha sido lo más difícil que has hecho en tu carrera, que es escribir un libro.
Bueno, me ayudó mucho. Yo pensaba, os lo digo con sinceridad, chicas, yo pensaba, a ver, los mejores libros ya están escritos. Aquí estamos escribiendo por encima de nuestras posibilidades. Yo pensaba, ¿qué vas a aportar? O sea, vamos a ver. Pero después hice un libro con la cineasta María Ripoll, un libro de relatos. Las protagonistas todas son mujeres, de la A a la Z. Hicimos como un juego, de Alicia a Zoe. Y algunas basadas en mujeres reales, ficcionadas, y otras inventadas de arriba abajo, ¿no? En el que me lo pasé muy bien. Y era escritura ya, era literatura para adultos. Y entonces dije, eso fue el empujón. Yo se lo dije a María, me has dado un empujón para rescatar un proyecto antiguo. Y me dijo, hazlo, por favor, hazlo.
Qué bien.
Y entonces rescaté, abrí esa carpeta, esa caja de Pandora, y ahí salió. Pero sí, a tu pregunta, sí ha sido difícil, porque tenía vértigo.
Mm.
Me daba mucho vértigo, pensaba... Uf,
porque te abrías en canal de alguna manera.
No
claro.
tan solo porque me abría en canal, sino porque a veces el público infantil, no lo sabéis, pero yo que llevo 20 y muchos años escribiendo para público infantil y juvenil, son muy, oye, no tienen diplomacia, si no les gusta a la página 2 dicen adiós, no esperan como nosotras a la página 40, oye, espérate a la 40 que esto sea, o la 80 que esto se anima, mira, los niños dicen, me aburro, pero yo pensaba... debo hacer literatura. Por eso empecé con 42 y paré. Lo dejé archivado porque no hubiera sido literatura. Hubiera sido, no sé qué, un panfleto o no sé, o querido diario. No era literatura aquello.
Claro,
y lo abandoné. Y con perspectiva, entonces sí, me lancé.
Bueno, pues aquí está nuestra amiga Elisenda Roca. Mariló, no sé si le quieres decir o sugerir algo a Elisenda, porque tenemos que ir ya despidiendo esta hora de programa. Cuéntanos.
Pues, a ver, es que es muy complejo porque hablamos de las mujeres maltratadas, hacemos las campañas para que denuncien inmediatamente y salgan del infierno. Yo creo que tenemos un defecto todavía estructural en el que el hombre maltratador, una vez de que ella ha conseguido ser valiente, salir y poder empezar otro camino, él como que se queda descontrolado. Descontrolado de asistencia gubernamentalmente y por seguridad de ella, obviamente. Descontrolado porque igual se puede quedar sin trabajo, de qué bebe, de qué vive, de qué come, qué piso va porque le han sacado de la casa y no sabe dónde dormir. Y eso le puede provocar mucho más cabreo y tener que buscar el cobijo otra vez dentro de la casa y romper todos los cinturones de seguridad a las que les han dictaminado para proteger a la mujer. Y hace muchísimos años, Elisenda, yo estuve haciendo una investigación para ver si había casas de maltratadores. Mira, no tanto para la reinserción, pero sino para que no volvieran a cometer. Y no sé qué pasa en España, dónde se les mete a los maltratadores, qué control hay sobre ellos, más allá de las noticias que sabemos de saltó la orden de alejamiento y la mató cuando sabía todo el mundo que la había amenazado.
Sabemos que hay dentro de las cárceles y dentro también de personas que en este momento están a punto de tener un juicio, si quieren, hay casos donde se pueden entrar, no sé si se llama de rehabilitación o de reeducación para los maltratadores, Alicia.
Ay, pero es difícil, es como los violadores. O sea, son personas que tienen que gestionar su agresividad y a veces están en el ADN de la personalidad. Necesitarían una terapia y es muy complicado, muy caro. Y ellos a veces no lo ven, que son maltratadores.
¿Hay algún caso?
Este es el problema, Alicia. Claro, si tú no te reconoces como tal, no puedes revisarte, no puedes reconstruirte, no puedes. No puedes porque te ves estupendo.
Claro. Y aparte que hay gente que les apoya. O sea, que ellos cuando en sus discursos puede que haber otras personas que digan no, pero es que, oye, tú tienes que hacer valer tus derechos.
O sea, es como la persona alcohólica tiene que reconocer que lo es para poderse sanar, ¿no? Para poder sanar.
No puedes decir a uno que es un maltratador tal, porque claro, decir que es mentira, claro, y más con maltrato psicológico.
Elisenda, a mí me gustaría preguntarte una cosa brevemente. ¿Cómo está Nora y cómo estás tú ahora?
Bueno, yo llevo muchos años feliz y liberada y fuerte y bien, pero sales como sale Nora, sí, sales buscando no solo un refugio, sino también personas refugio. Hay personas que son refugio y que te ayudan y que están contigo aunque no quieras hablar. Por eso diseñé, dibujé, escribí a esa Alicia que está a su lado y que le duele no haberse dado cuenta de la gravedad y que está con ella aunque no quiera decirle nada. Entonces, hay refugios, como esa casa en medio del bosque, pero también hay personas refugios, muy importante que estén ahí.
Totalmente. Pues mira, lo dice en el propio libro, ¿cómo te sientes, Nora? Y contesta, viva. Así que, Elisenda, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por estos animales heridos publicados en Planeta. Y hasta la próxima, Elisenda, por favor.
Un beso enorme,
que
Elisenda.
Se te quiere un beso, montón.
Concha, un beso a todas. Un beso.
Gracias. Bueno,
un abrazo,
pues seguimos. Adiós. Gracias, Marta Zúñiga. Y tenemos que ir, lo primero, diciendo que Ava Gardner hubiera cumplido 100 años. Mañana, día de Nochebuena, la vamos a escuchar cantando esta canción de la película Magnolia. Listen, sister, I love my Mr. Man. Si tenemos que hablar de un juguete roto de Hollywood, es ella. Que era una
diosa, para mí una diosa.
Era una diosa, pero ella se sentía una campesina a la que habían transformado en una señorita que se miraba en el espejo y no se reconocía.
La condesa descalza.
Eso es. Pues a veces cuando te transforman y no eres tú, que esto suele pasar mucho, ¿no? Te lo digo a ti, Belín, que tú eres artista, también además de periodista.
Pero tuve la suerte de encontrarme con Hermida que decía, sé siempre tú misma.
Claro, pero no aunque siempre ocurre eso en el cine.
Porque Ava Gardner decía que sí, sí, mucha diva y mucha artista, pero nos tratan como ganado, decía, ¿no?
¿Verdad? Yo también,
creo que es una mujer que
y luego
se
que
ve...
ningún hombre, decía, se fijaba en ella, sino en el personaje.
Claro.
Y entonces acabó sola, murió sola.
De
pero
neumonía.
Yo creo que también por la vida que llevó, porque yo es lo que os iba a decir, o sea, ella se ponía el mundo por montera... más que beberse la vida a sorbos, se la bebía a bocados, porque lo pudimos ver todos, bueno, los que conocemos la historia de Ava Gardner, ¿no? Pero yo releyendo ahora que Cristina Morató también escribió sobre cuatro grandes y una de ellas era Ava Gardner.
Divinas.
Decía lo mal que hubiera llevado Ava Gardner en el confinamiento, ¿eh? Vamos, si hubiera saltado todo tipo de restricciones y la hubieran detenido 27 veces.
En su chalet de la moraleja. Yo creo que además tiene tantas anécdotas alrededor, aparte de todos los amoríos que ha tenido en los matrimonios. Ernest Hemingway parece ser que la fue a visitar en un momento que le había surgido un cólico nefrítico y se quedó con una piedra que ella había expulsado de su riñón y lo llevaba colgado. Dices, ¿hasta dónde llega la magnitud de este personaje? Y creo que era una mujer que, bueno, que vivía, que se bebía, como has dicho, Concha, la vida, que la disfrutaba, que era un animal, que Mogambo, en todas las películas que ha participado, no pasa desapercibida, con una belleza arrolladora, a pesar de haber nacido en una familia.
Y que le gustaba la fiesta.
Mucho. Claro. Y los toreros.
Sí,
y los toreros.
Y España. Ella vivió mucho en España y se enamoró de Luis Miguel Dominguín. Yo, aquí es horrible autocitarse, pero el Como si no hubiera un mañana, está basado en Ava Gardner aquí en España.
La famosa frase, ¿no? De, o sea, lo que siempre, esa anécdota que siempre se ha contado, ¿fue real?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo
que
sí,
después de acostarse
no
con ella, dijo, esto lo tengo que contar.
Claro,
eso.
Salió corriendo para contarlo.
Él salió corriendo, no lo dijo tal que así, pero ellos siempre lo han contado de esa manera. Y me lo dijo una persona muy cercana a Luis Miguel, que dijo, sí, que vivía. Es Canito, el fotógrafo que iba siempre pegado a Luis Miguel, que murió con 103 años y que recordaba perfectamente muchísimas anécdotas y cosas, ¿no? Pues Canito decía que eso era verdad.
Y yo me creo a Luis Miguel, te quiero decir, si consigues, estamos hablando de la mujer que era en esa época y dice, hombre, esto lo tengo yo que largar.
Bueno, Mariló, no sé si Ava Gardner te inspira, no te inspira.
A mí me inspira porque yo creo que fue una avanzada de las mujeres rebeldes en las que en un momento en el que se podía juzgar, precisamente porque le gustaba, además de trabajar, pero vivir el sexo, el alcohol, la fiesta, sin ningún rubor. Y que tuvo muchas parejas, muchísimas parejas, y además tampoco se tapaba. Pero yo creo que tiene un carácter tremendo, porque esta mañana leí algo de ella sobre muchas anécdotas que alguien le despreció como diciendo cuando estaba con Frank Sinatra, pero ¿qué haces con un hombre de 55 kilos? Y ella le contestó, pues tiene 5 kilos de pins. No voy a decir la palabra porque no son horas, ¿no?
No.
Entonces,
ya.
Ese descaro, esa forma de contestar con un tema tan, que puede es maravilloso el sexo, pero de un atributo sexual, ser elegantemente soez y cortante en aquella época, en los años 50, me parece supremo. Porque incluso ella, con la mirada, te petrificaba, pero claro, con la palabra también.
Exacto. Y esta fue la gran película, yo creo, una de las grandes, Mogambo. En una África muy calurosa, amores cruzados entre Ava, Grace Kelly y Clark Gable.
Reminds me of somebody I know. Anybody up on the old homestead? Hi, Maswell.
También en España, Ava Gardner rodó Pandora y El holandés errante, dándole la réplica a James Mason. La peli fue rodada en Tosa de Mar. Estas actrices que sabían cantar, que sabían enamorar, que eran...
Dicen que enamoraba a cualquier hombre que se cruzara con ella, incluso a las mujeres. Era tan poderosa. Y algo que también me parece reseñable es que cuando ya era muy mayor y murió en Londres, dicen las personas cercanas, vecinos, que siempre, todos los días ponía canciones de Frank Sinatra.
Su gran amor.
Ay.
El de los 55 kilos. Pero, ¿no
a pesar de la
relación su gran amor, pero ahora que hablábamos de animales heridos,
tóxica.
realmente cuando ellos estaban pues en un hotel, había veces que rompían, al día siguiente entraban a hacer esa habitación y estaba todo roto, o sea, todo el mobiliario roto.
¿Pero por agresión o por pasión?
No. Por las dos cosas, por las dos cosas. Así que, en fin. Bueno, pues además de la gran Ava, a la que siempre, desde luego, es buen motivo para recordar, queremos poner el villancico que ha elegido Belinda Washington. Este.
Noche de paz, noche de amor.
Cantado por la oreja de Van Gogh.
Me gusta el guain, 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 guain.
Pues te trae recuerdos seguramente. Sí,
sí. Noche, ¿no?, de paz, noche de paz para todos. Y más que nada para todos los países en guerra, Ucrania.
Bien, vamos, si os parece, a recordar este villancico que nos trae Concha Galán.
A ver.
Bueno, este
es el de Irma.
Este es el de Irmita, que canta Juanes, que vale, que pase Irmita. Ah, este es el de Concha Galán.
Sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.
¿Qué recuerdos te trae este?
Ay, no sé, mi infancia, toda la vida, los clásicos, no sé, pero es que yo, el día que pongo y que decoro toda la casa, yo estoy escuchando villancicos. Pero
yo decirte, también.
Yo sí, también.
Pero decirte que este año me ha dado por la zambomba flamenca. Debe ser que como estuvo María José Santiago hablándonos de su zambomba,
sí,
me he quedado yo con el tema y este año me ha dado solo por villancicos.
Pues eso es lo que ha elegido Marilo Montero, villancicos de la familia Montoya.
Señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía. Jornadita de Belén, con gusto te abrigaría, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría.
¡Guau! Wow, ¿qué recuerdos te trae? A ver, Mariló. Montero, o sea.
Es que. No, estoy aquí. Son los hermanos Montoya, de Utrera, de toda la vida, y ellos, desde el padre que cogía la guitarra de pequeño y cantaba por. No solamente Andalucía, sino que terminó cantando en Estados Unidos, en Europa, y convirtió que los hermanos Montoya hicieran de las mejores composiciones que todavía podemos disfrutar también en los villancicos. Y este villancico es tan bonito,
es precioso,
tan tierno. Y hay otro que dice, y ocurrió cuando ya estaba escrito, que relata cuando la Virgen describe cómo siente los dolores del parto, cómo José busca el pesebre para que se siente, cómo pasa frío y viene la burra del buey. O sea, es que llega un momento en que lo estás viendo y lo hace una joya los hermanos Montoya.
Bueno, pues yo quiero recordar también
¿Cuál es el tuyo?
El tamborilero, Rafael y Manuel Carrasco.
Que lleva Vélez.
Y os voy a pedir que, con la ayuda de Pilar Vicente, Pilar, que va a recoger el testigo en los próximos días. Pilar, te deseo lo mejor, buenos programas. Gracias, Jorge Gutiérrez. Gracias a Rosa de Lima.
Feliz Navidad.
Superman Gutiérrez, a Rosa de Lima, a Marta Zúñiga y a Alejandro González. Y a todos os vamos a dedicar pues este tamborilero que tuve la suerte también de cantar con Jesús Hermida hace muchos años y ahora lo vamos a cantar entre todas. Alicia, que se oiga a los vascos, por favor.
Opa, Alicia.
Opa.
Venga, Montero.
Venga, pues allá que nos vamos. Venga, que nos queda nada.
El camino que lleva Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Pero qué guapos son nuestros oyentes.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Tenemos retardo.
Le trae regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom.
Qué pena.
El
tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Yo quisiera poner a tus pies.
Desearles las mejores fiestas que uno pueda imaginar. Por fin ya todos juntos. Volvemos otra vez como antes de la pandemia. Cuídense mucho porque les queremos de vuelta tras estas fiestas. Queridas amigas, qué gusto.
Y que más que abrir regalos, que abran corazones. Todo el año, pero en estas épocas todavía.
Sí, señor. Gracias, Mariló Montero. Gracias.
Adiós, pero te vas a ser muy felices.
Gracias, Concha Galán.
A ti siempre, Nieves.
Gracias, Belinda.
Igualmente,
Washington.
Nieves, gracias.
Gracias, Alicia López.
A ti siempre.
Un poco de picardía, hemos dicho, ¿no?
Sí, un poco. No,
saquemos los encajes.
Sí. Gracias, Pilar Vicente.
Un beso muy fuerte.
Gracias a todos. Felices fiestas, queridos amigos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.